Bien, la mención quizás para los que están más familiarizados con la lectura del Evangelio, la meditación o simplemente a lo mejor de misa, obviamente uno de los pasajes que Jesús tiene importantes en los milagros es las curaciones de los ciegos, por decirlo, porque hay dos o tres. Nosotros vamos a hacer mención al que consideramos más importante, que es el capítulo 9 de San Juan, la curación del ciego de nacimiento, que lleva todo el capítulo 9, es uno de los capítulos para los que estudian la Biblia, digamos, más elaborados en todo sentido de los evangelios, en cuanto a relato, por lo menos, de un episodio, de un hecho, y elaborado, por supuesto, en su mensaje y en su sentido, que se puede ver de muchas maneras, pero bueno, nosotros nos invitamos a que podamos encontrarnos con este pasaje del Evangelio de Juan, con la mirada amplia, en el sentido de ver que en esta ceguera, o en esta posibilidad de ver, si lo miramos desde el alma, desde el corazón, nos vamos a encontrar con paradojas en este Evangelio, ¿no? Un Jesús que aparece para que el ciego de nacimiento vea, y él lo dice al final: yo he venido para un juicio. Ese juicio es que los que no ven, vean, y de aquellos que ven, de alguna manera, si lo traducimos casi literalmente, dejen de ver o se vuelvan ciegos. Paradoja, porque uno dice, ¿cómo Jesús va a decir eso, no? ¿Cómo puede estar eso planteado ahí? Y si estamos con el tema de la transformación, nosotros en nuestro ciclo, nos acercamos a este hecho de ver. Todos en la vida queremos ver, todos queremos darnos cuenta, todos queremos ver más allá. Algunos están interesados en ver qué va a pasar, otros están interesados en ver qué pasó hacia atrás. Creo que la mayoría queremos ver todas las circunstancias posibles que nos permitan decidir bien, por ejemplo, en el presente. Uh-huh. Esto de ver es una de las situaciones que más nos motiva, nos impulsa a los seres humanos, porque es un momento de confrontación con la realidad. Poder ver hacia adentro o hacia afuera, hacia dónde tengo que caminar. Término que también usamos en este ciclo para referirnos en torno a la cuestión de la transformación, la posibilidad de seguir andando en la vida y de qué manera. El ciego no era alguien que caminaba precisamente, más bien estaba pidiendo limosna, como solía suceder, y a veces también lo seguimos viendo, lamentablemente, en este caso en la puerta del templo o por ahí, y pidiendo quizás estancado, ¿no? En la imagen de alguien que está dependiendo de los demás, estancado, no puede caminar y no puede caminar porque no ve. La primera curiosidad con que nos vamos a encontrar y que nos tiene que hacer reflexionar, meditar, es que Jesús no le echa culpa a nadie de esto, ni siquiera se queja de la vida. Él más bien pone la mirada hacia adelante. Esto sucede para que se manifieste la gloria de Dios. Es decir, va a haber un encuentro, está habiendo un encuentro, está sucediendo ese encuentro con Jesús, y ese encuentro es para, no es por una razón previa, sino para que suceda algo. En este encuentro que va a manifestar algo, Jesús dice que es la gloria, va a suceder además la posibilidad, o se va a dar la posibilidad de ver. Ustedes saben, quizás, o si no lo escucharon, lo van a saber ahora, sí. Este evangelio fue escrito como una catequesis bautismal, es decir, un acceso a empezar a ver, a tener la luz, porque todo se va a manejar también con la metáfora de la luz y de la oscuridad. Uh-huh. Acceder a la luz es acceder a la vida. En el Evangelio de Juan y en mucho del imaginario, si se quiere, del mundo antiguo, acceder a la luz es acceder a la vida, y por lo tanto la luz, que también está simbólicamente representada en el bautismo, es acceder a la vida de Cristo. Este hombre que estaba en las tinieblas accede a la luz, que es Cristo, y por lo tanto a la vida. En cambio, otros que parecen más bien que se van a ir apagando en el mismo encuentro con Jesús. Vamos a ir jugando un poco con esto para seguir con nuestro tema de la transformación. Podemos transformarnos hacia la luz, hacia la vida, O también podemos oscurecernos, que sería otra transformación. Habíamos visto en la última vez que nos encontramos, la penúltima sería, el tema de la cerrazón del faraón. Esta cerrazón de no acceder a la propuesta de Dios. Por más que esa propuesta pareciera un poco dolorosa para el ego del faraón, que no era nada menor, no dejaba de ser una invitación a acceder, a creer en este Dios y permitir la libertad de ese pueblo que estaba oprimido. Aquí en esta situación es acceder a Jesús, que trae una novedad. Yo ante ese acceso puedo cerrarme, puedo volverme oscuro, puedo quedarme con la mía. Y yo no lo pondría tanto en el hecho de aquellos que, bueno, se bautizan o creen en Cristo como una fe nueva, digamos, en su vida, sino sobre todo para los que creemos en Cristo, porque aquí la confrontación va a venir con los fariseos, como siempre, escriba a los fariseos, es decir, aquellos que creen, que saben, ¿no? Al contrario de este ciego, que parece ser alguien que directamente no existe, y que además todos estaban cómodos con que no existiera. Todos estaban muy... Él estaba ya acomodado en ese lugarcito, no solo el lugar físico para pedir, sino el lugar social, el lugar también en el imaginario de la gente, de bueno, ahí está el ciego que pide. Y por lo tanto, bueno, ya las cosas son así. Jesús cambia no solamente la situación de esta persona, cuyo nombre no sabemos, sino que además cambia el entorno, cambia un lugar que esa persona ocupaba. Verdaderamente es una liberación de la oscuridad propia y la oscuridad de los demás, que nos ubica entonces en un lugar diferente. Vamos a ver que esa transformación se va a dar sola. Después del encuentro con Jesús, inmediatamente ya el protagonista del relato es el aquel que era ciego. Aquel que era ciego, que ahora ve, empieza a ser el protagonista de todo este episodio, y por el contrario, los fariseos, que aparentemente estarían en el centro, porque están ahí en el templo, comienzan a ser no solo actores secundarios, sino además están en la otra vereda, y van como disminuyendo en su capacidad de poder argumentar, de poder ver y decir qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió acá. Es como que cada vez saben menos de lo que sucedió. Y en cambio, el que era ciego sabe cada vez más, cada vez más sabe de religión, digamos. Sabe mucho más de este Mesías que aparece, que nadie sabe si es el Mesías, pero parece que sí, por el milagro. Y este ciego se anima a hablar incluso de la gloria de Dios y de cosas que los fariseos quedan escandalizados, porque su condición social no da, supuestamente, para eso. Toda esta transformación, decíamos, se da sola. ¿Qué es lo que aporta, entre comillas? ¿Qué es lo que desata? ¿Qué puerta? Yo soy la puerta de las ovejas, ha dicho Jesús. ¿Qué puerta abre Jesús, en este caso, a esta persona? Y también, indirectamente, a los que lo rodean, los discípulos, ¿no? Que son los que se preguntan. ¿Esta persona está ciega por su culpa, por culpa de sus padres? Todo el tema de la destinación y de la fatalidad no solamente era un tema en Oriente y en Israel, sino también, recordemos, el mundo antiguo, los griegos. Siempre fue un gran tema, la libertad frente a un destino, frente a una fatalidad, al final qué valor tiene. Bueno, pero ¿y las cosas por qué son así? ¿Por culpa de quién? Y aparecerá todo el tema de la culpa y el caso bíblico del pecado. Jesús irrumpe, por decirlo así, en esta escena, como si el gesto que fuera a hacer tuviera que ver con la persona, obviamente, que va a recibir esta gracia, y también con sus discípulos, ¿no? Que también tiene que aprender a ver. El encuentro es eso, un encuentro. Jesús lo toca, lo toca con la saliva. Algunos dicen, imita el gesto creador de Dios del Génesis. Bueno, no lo podemos decir con seguridad, pero evidentemente que hay un acercamiento delicado, cuidadoso. Jesús quiere dar de sí algo para que esta persona empiece a funcionar, diríamos, empiece a ver. Y eso es todo lo que hace Jesús. No hace ningún otro gesto extraordinario, en el sentido mágico, digamos, de lo que podríamos entender por tal, sino que más bien le dice, bueno, ve a lavarte la piscina en Siloé, que significa el enviado. también metáfora un poco del bautismo, claro. Pero bueno, era un rito común. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Y ahí empieza el itinerario, por decirlo así, de esta persona que va a mostrar hasta dónde llega esta transformación, o cuál es realmente esa transformación, que es mucho más que la ceguera física, y que obviamente habla de una ceguera o de una lucidez, si se quiere, del alma, ¿no? La clave de la que va a partir esa persona es el encuentro. Me encontré con Jesús. Él se acercó y ahora veo. ¿Cómo pues que se te abrieron los ojos? Le van a preguntar los vecinos, los curiosos, los vecinos, la opinión pública, el ambiente que nos rodea, todo lo que ustedes quisieran quizás poner en el lugar de esas personas que están andando por ahí, que lo conocen de pasada. Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y dijo que fuera a lavarme a la fuente de Siloé. Fui, me lavé y recobré la vista. Y si lo relata la experiencia. Este fue el hecho de la experiencia. Yo pensaba, si los cristianos partiéramos de la experiencia, ¿cuántas veces escuchamos testimonios o palabras, aún en grupos dentro de la iglesia, y escuchamos bajadas de línea, escuchamos proclamas doctrinales, escuchamos textos, y no solamente de los sacerdotes, sino de los laicos, pero no se habla de la experiencia? ¿Qué es lo que viviste con Cristo? Porque esto es lo que puede llegar al corazón del otro, el que no cree, el que cree más o menos, el que está pasando una situación X. Compartir nuestra fe no es compartir textos fríos, si se quiere, o doctrinales, por más interesantes que fueren. Necesitamos vida. Y la vida hoy en día, sobre todo, pasa por la experiencia. Esta fue mi experiencia, esta es mi experiencia. Este y es ahí donde encuentro. Cristo se transmite con más fuerza de uno a otro. Y si no fuéramos cristianos, compartiríamos experiencias también que movilizan. Porque Dios se transmite a través de lo humano. Y si hay algo muy humano es la experiencia, la posibilidad de experienciar. Vivenciar, pero sintiéndolo, pensándolo, pudiéndolo en algún punto al menos expresarlo. La experiencia nos comunica, ¿no? Nos pasa la vida de uno a otro. Hay muchas maneras de comunicarse. Esta es la principal. Cuando nos podemos contar experiencias de vida que nos animan, que nos levantan, que nos estimulan, si se quiere, que de alguna manera nos hacen entrar en comunión. Por eso es comunicación, comunión. Algo que hacíamos referencia la vez pasada, sí, ¿no? La necesidad de la comunidad, la necesidad de los otros. Este pueblo de Israel que sale en cuanto que es pueblo, en comunión con su líder, con su profeta, con su maestro que es Moisés, en comunión por supuesto con Dios, pero lo conozco a través de los otros, a través de esta experiencia, y así comenzó la fe en la iglesia.
Padre Fernando, ¿sí? Te propongo que vayamos a una pausita musical, así nuestros oyentes van recordando ese encuentro con Jesús. No. Recién vos decías esto, ¿no? Y me hacía acordar de que, claro, se asombraban de que antes era ciego y ahora veía y sabía mucho más de lo que ellos sabían sobre Jesús, ¿no? Sobre la fe. Y cada uno de nosotros seguramente debe tener alguna experiencia con respecto a esto también, de habernos encontrado con personas que creíamos que era de una manera y ahora la vemos evangelizar, la vemos con este Señor adentro de su corazón y que no puede evitar transmitirlo, ¿no? Y esta transformación de vida que ha tenido el Señor en esa persona.
Sí, o transmite a Cristo con su gesto y
claro,
sus actitudes.
Con su experiencia de Jesús.
Claro. Partiendo de la experiencia de Jesús. Claro. Y ciertamente, bueno, damos un espacio para que la gente vaya pensando.
Dale, la pregunta que está posteada en Facebook, en Twitter y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1. Si todavía no lo bajaste y tenés un celular inteligente, podés hacerlo. Vas a Play Store y bajás esta aplicación Radio María Argentina 1.2.1 y nos escuchás en cualquier lugar donde estés. Podés llevarnos en tus auriculares y vas de caminata o vas hacia el trabajo, nos llevas allí. Bueno, podés dejarnos tu mensaje grabado también al 0810-7x7, enviarnos un SMS 3512-00040 o también un WhatsApp 3518-171-593 y contarnos qué logré ver de nuevo en mi vida al encontrarme con Dios, cuando me hizo mal creérmela, como los fariseos, cuando me hizo mal creérmela.
Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú.
Bonita la canción que escuchábamos, los cantantes evangélicos, Jesús Adrián Romero junto a Marcela Gándara haciendo Dame tus ojos. Qué bonito tema el que estamos tratando hoy junto al padre Fernando Cervera en este ciclo Espiritualidad Transformadora, la espiritualidad que transforma. El tema de hoy es el encuentro con Jesús que da la vista al ciego o ciega al que ve. Y la pregunta tiene que ver qué logré ver de nuevo en mi vida al encontrarme con Dios. ¿Cuándo me hizo mal creérmela? Padre Fernando, acá hay algunos mensajitos que comparto con vos. Carmen de San Andrés, Buenos Aires, dice: a mí Jesús me salvó y soy testigo de que salva. Eso trato de proclamar. El Señor golpeó mi puerta, entró a cenar conmigo y a partir de allí Él me quiere en la Eucaristía diariamente. Dice Carmen desde San Andrés. Por aquí Luciano desde Bahía Blanca dice, no, Eusebio de Bahía Blanca dice, con respecto a la consigna, me gustaría compartir que estuve en un gran infierno y gracias al solo por hoy, allí me pude encontrar con el Señor y pude día a día salir, dice, gracias y bendiciones. Eusebio, te mando un abrazo. Y María de las Mercedes dice, hola hermanos, el 17 de junio pasé mi confirmación. Este es mi testimonio, fue tan fuerte lo que sentí que no paraba de llorar. Bueno, este es alguno de los mensajes que van llegando, Padre Fernando.
Sí, y qué lindo, no solamente estas experiencias, sino con estas experiencias, que a veces no da el tiempo para poder contarlas así en un mensajito por radio, pero estas experiencias son concretas, ¿no? Concretas, obviamente los sentimientos son los que tiene uno y no siempre es fácil expresar todo lo que uno siente. Yo me refiero a que al fruto, por los frutos los conoceréis. Los frutos que estas experiencias o estos encuentros, procesos quizás que se dan, podemos verlos o relatarlos incluso en esa forma tan concreta como la hace este ciego del Evangelio. Es decir, yo antes no veía, ahora veo. Él me tocó y yo veo. Yo antes era mentiroso y ahora no quiero saber nada con la mentira. Yo antes tenía este modo de actuar, este modo de ser, este modo, y ahora actúo de esta otra manera. Los frutos hablan de lo que uno realmente incorpora y por lo tanto algo que se ha transformado en uno. Y el proceso no es tan complicado en el sentido que a veces nos enredamos en la cabeza pensando, bueno, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a hacer? Sí es complejo porque nada es absolutamente sencillo. Pero tiene la complejidad de esta fuerza que da esta experiencia que enciende el amor, como por ahí sugería la canción, ¿no? Él se sintió amado, este es el tema, y quizá la experiencia de los oyentes es esa. No siempre la vamos a expresar de esta manera porque no estamos seguros, pero nos hemos sentido abrazados, tocados como el ciego, y esto nos motivó, sin proponérnoslo, a que algunas cosas de nuestra vida ya no son como antes. Al menos no tienen la misma fuerza. Fíjense que el ciego no se propone cambiar. Es desafiado por ese entorno que lo había puesto en un lugar y que ahora lo ve en otro lugar. Está de pie, ve y ya, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Cómo es que ves vos? Le dicen los vecinos, ¿no? Y vos, ni la familia, también a los que los fariseos van a llamar, pues decir, pero no es este el ciego hijo de ustedes. Sí, es nuestro hijo, pero no sé con por qué ve. No se quiere jugar, dice el Evangelio, porque no querían ser expulsados. A veces nuestro propio entorno, cuando tomamos caminos y decisiones fuertes en la vida, no nos entiende. Y aquellos que nos quieren, que tienen relación afectiva fuerte, a veces son los que más se oponen. Y otras veces nos van poniendo piedras o simplemente se apartan. Es uno de los desafíos de la libertad, como muchas veces quizás han escuchado de la espiritualidad de San Ignacio, ¿no? El tanto cuanto la indiferencia que Ignacio nos hace ponderar en este camino de crecimiento espiritual tiene que tener en cuenta estas cosas. A veces uno tiene que distanciarse o la gente se distancia cuando una decisión es realmente fuerte y profunda. A veces se distancia de nosotros porque estamos medio rayados, es cierto, pero cuando realmente responde una experiencia no es un delirio, sino que es una experiencia. Algo que, por lo tanto, yo recalco, tiene que ser concreto, ¿no? Yo antes te manipulaba, ahora no me interesa manipularte, ¿no? Ya no me interesa, quizás no sé bien cómo, pero por lo menos eso no. Y encontré otras formas, ¿no? Otras formas de vincularme, otras formas. Esta transformación que este ciego va en su camino adoptando a medida que la gente lo desafía. Y va contestando con más lucidez, con más fuerza, siempre a partir de su experiencia. Yo no sé quién es, pero yo lo que sé es que él me tocó y ahora veo. Él se encontró conmigo y ahora puedo ver. Y debe ser que si es alguien que hace eso, hace milagros, si ese milagro viene de Dios. Ustedes no sé cómo no lo saben, yo me doy cuenta. Es decir, va desarrollando este modo de pensar y sentir, también hacía alusión la canción a eso, de un Jesús que no sabe todavía bien quién es, no tiene las coordenadas teológicas, doctrinales, catequéticas, que son importantes, pero él habla de su experiencia. Una experiencia que va abriendo corazón y cabeza. una experiencia que a través de un encuentro nos motiva, porque hacíamos hincapié que Dios nos habla humanamente, a través de lo humano, de la palabra, del encuentro con el otro, de la ternura, como le gusta tanto resaltar al Papa, de los gestos que Jesús y nosotros como cristianos podemos dar a cualquiera. Nunca sabemos qué va a hacer Dios con eso. No hay que dejar de darlo. Por eso Jesús comienza este relato diciendo, mientras es de día, yo tengo que trabajar, ¿sí? Porque yo soy la luz del mundo. Nos va a decir en el capítulo de Mateo, capítulo 5, algo que repetimos otra vez también, ustedes son la luz del mundo, no les escondan. No escondas tu ternura, no escondas tu experiencia, pero no para necesariamente para hacer anuncios rimbombantes, para cambiarle la cabeza al otro porque yo lo voy a convencer, no, eso no sirve. Lo que sirve es tu experiencia de vida, sin más pretensión que transmitirla, pero transmitirla con el mismo amor, con la misma ternura quizás que Jesús nos ha transmitido su contacto, su encuentro con nosotros. Lo demás parece que se va desencadenando, y que este ciego no solamente dejó su lugar, dejó ese puestito en el que lo habían puesto, sino que ya habla y argumenta por sí mismo, y ya está liberado de su ceguera, para encontrarse, incluso confrontarse con los demás. Por supuesto, esto le va a valer la expulsión. Esto le va a valer, bueno, dejaste tu lugarcito, ahora deja todo, digamos, ¿no? Es la bronca, es la revancha, cuando la verdad nos toca en algún lado y nos indigna. Es lo que pasa un poco, vemos en la iglesia, ¿no? Con el Papa y con muchas otras cosas. Cuando no sabemos qué decir, nos indigna algo, vamos por atrás, porque ahora todo se habla por atrás, por las redes y por lo demás, y pero en realidad no tenemos argumento. Y ya queremos cortar cabezas y ya queremos expulsar. Creo que hay también otra ceguera parecida a esta, que se manifiesta en el Evangelio, que es la ceguera del que no reconoce la experiencia, o no la tuvo. Entonces habla de lo que sabe, ¿eh? Se habla de lo que sabe, de lo que repite lo que repiten otros. Me prendo a la masa, bueno, esa masa puede ser mi mismo grupo de pertenencia espiritual o religioso, o lo que fuere, y termino repitiendo, autoconvenciéndome a través de los otros, pero te perdés la experiencia, el encontrarte con el Señor. Es lindo este encuentro, además del Evangelio, porque Jesús está rodeado, el ciego está rodeado, hay mucha gente. Sin embargo, el encuentro tiene ese tono de soledad, ¿no? Un encuentro personal. Es el modo de acercarse de Jesús. Es el modo en que le habla, ¿eh? Es ese contacto que pareciera que prescinde de todos los demás. Un poco como pasó con el joven sordomudo. Jesús lo aparta de la gente, ¿eh? Sopla sobre él, invoca a Dios. Y ese contacto, esa experiencia, aunque sea en comunidad, tiene que ser la de cada uno con Cristo, que va a ser el factor de unidad de esa comunidad. Si no, lo que nos une a veces es un ideal, digamos, un ideal, una causa, un lindos momentos, si se quiere también, o una doctrina X, por más sana y buena que sea, incluso la nuestra, pero no la experiencia de Cristo. Si querés, Gabriela, no sé si hay más mensajes
para compartir. Sí, hay algunos mensajes. Si querés, compartimos estos mensajes y después vamos a una nueva pausita y después cerramos el tema que está tan interesante, padre. Está muy bonito, la verdad, ¿no? Esta ceguera de la que vos hablabas, que es la de que no reconoce la experiencia. Hoy estamos experimentando esto también, ¿no? Del que no reconoce la verdad. Está ahí la verdad, por ejemplo, de qué lugar comienza la vida, de qué momento comienza la vida, y nadie la quiere ver, ¿no? O algunas personas no la quieren ver. Bueno, Enrique Díaz, a través de Facebook, dice que logré ver de nuevo en mi vida al encontrarme con Dios, que cuando tenía 27 jóvenes años, enfermé gravemente y me internaron en un sanatorio Mayo sobre calle Belgrano, aquí en Córdoba, y estuve internado en terapia intensiva. Un sacerdote, Guillermo Rangler, fue a visitarme y me llevó la Eucaristía, y logré entender que no solo Dios tiene el poder de sanar con saliva y lodo, sino que tiene el poder de perdonar los pecados. Hoy tengo 60 años, soy misionero en nombre del Santo Cura Brochero y de Jesús, en agradecimiento por lo que Jesús hizo conmigo, que me devolvió la vida. Soy padre de 5 hijos y por gracia de Dios voy a hacer ejercicios espirituales una vez por año. Hoy soy inmensamente feliz. Gracias, Gaby, y gracias, padre Fernando Cervera. Bendiciones para ustedes. Y otro mensaje, María de San Rafael dice, este partido que me está haciendo jugar, padre de Cervera, es más importante que todo lo demás, dice María de San Rafael, tomando el lenguaje mundialista en el que estamos hoy. Me gusta mucho escuchar la reflexión que nos da el padre Fernando, dice Patri por aquí. Es emocionante recordar el momento que Jesús me limpió los ojos y pude ver y verlo. Gracias y bendiciones. Hola Gaby, muchas gracias al padre Fernando porque a través de sus palabras y reflexiones me permite ver. Bendiciones. Y en cada Eucaristía siento el fuego en mi corazón como los discípulos de Emaús. Carlos desde Merlo, San Luis. ¿Qué más? Por aquí, hola, para responder a la pregunta, el encuentro con Jesús me hizo ver que soy pecadora, que no puedo amar a mis padres y a mí y al prójimo, pero Él me perdona y me ayuda para pedir perdón. Sin su ayuda no podría hacerlo, dice Liliana desde La Rioja. Bueno, hay algunos mensajitos más, si querés vamos a una pausita musical, padre, y después concluimos y compartimos los restantes. Seguimos escuchando buena música.
Descubrir la raíz más honda de este andar,
algo que me indique dónde ir sin saber lo que esperar.
Mas no encuentro paz si no es en ti, mas no veo el sol sin tu mirar.
No existe razón para vivir lejos de tu caminar.
Es como irse a un país lejano donde todo se cubre de oscuridad.
Es hacer un alto en la carrera sabiendo que estoy lejos de la verdad.
Por eso vuelvo aquí, regreso a mi lugar,
es estar ante ti,
postrarme y adorar.
Y es que te doy mi amor,
tú abrazas mi ansiedad,
me rindo a tu esplendor,
tú enciendes mis mañanas con eternidad.
Un hombre hará algo nuevo en mí.
Una vez más te doy mi sí. Contigo ya no existe en mí la soledad.
Salvación y en tu nombre a Dios y su poder.
Cada vez que te llamo Señor siento adherirme a tu ser.
Qué inmenso tesoro es descubrir, puedo dar sentido a mi dolor.
Qué más alegría en decidir abrazar tu cruz de amor.
Que puedo cruzar el desierto si bebo del agua de tu corazón.
Que en tu palabra me das la fuerza para defenderme de la tentación.
Por eso vuelvo aquí, regreso a mi lugar.
Es estar ante ti,
mostrarme y adorar.
Y es que te doy mi amor,
tú abrazas mi ansiedad,
me rindo a tu esplendor,
tú enciendes mis mañanas con eternidad.
Un hombre hará algo nuevo en mí,
una vez más te doy mi sí.
En ti Jesús descanso mi fragilidad.
Soy disminuida visual. Tengo maculopatía degenerativa irreversible. Un ojo no tenía y Jesús me devolvió la vista. Por supuesto, con cirugía, pero ese ojo no tenía remedio. Y el otro que veía y leía un poco con el otro, bueno, tiene un poco de luz. Pero yo le digo a Jesús, Jesús, que mire con tu mirada a través de los ojos de tu madre. Y yo veo. Es verdad que de repente se nubla la vista, pero yo veo. Entonces Jesús sigue salvando y salva. Y depende también mucho de nuestra fe. Yo no tengo mucha fe, pero pido por misericordia. Y así es, Jesús nos escucha. Con un gran abrazo hermoso el que están tratando. Barbarita María Celsa, de La Paz, Entre Ríos. Toda bendición.
La pudiste escuchar, Padre Fernando, la hermanita María Celsa. Qué dulzura, ¿no?, en el mensaje.
Sí, sí, sí.
Qué humildad.
Casi como para cerrar con ese testimonio, diría yo. Pero sí. Le agrego a lo más lindo que ha dicho la hermana, le agrego que no olvidemos de ver cuánto podemos ver, cuánto el Señor nos hace ver a través de los frutos, a través de nuestras actitudes. Ahí es donde realmente vamos a ver hasta dónde llegó el Señor en nuestra experiencia. Cuando nos veamos obligados a defender la verdad a rajatabla, cuando nos encerremos en una actitud, cuando nos causa alergia, no solo lo que otro pueda pensar, sino sobre todo lo que Dios puede llegar a manifestarnos a través de otro, de otras verdades, de otras personas, experiencias novedosas, de caminos que Dios tiene absolutamente insólitos para nuestra lógica, nuestra manera de pensar. Cuando estemos como muy presionados a encerrarnos o a defender todo, tenemos que preguntarnos si nuestra verdad, en lo personal, no está en pie de barro. Si la experiencia de Dios todavía no es pobre, y que quizás a veces conviene cegarse o dejar que el Señor nos ciegue para poder llegar a verlo realmente. Lo que Él quiere mostrarme, no lo que uno pretende ver siempre de todas las cosas o de todas las personas. El Siglo de Nacimiento nos invita a este camino bautismal. Estamos siempre renovando nuestro bautismo, y no solamente el abro a los que son cristianos, sino a todos. El recomenzar, bautizar, es como una casi sinónimo de renacer, ¿no? De alguna manera, y ese renacer o ese recomenzar, que siempre está presente en toda transformación, nos invita a que sintamos primero que no pudimos hacerlo, que estábamos ahí o ciegos o paralizados, y de pronto hay algo, una novedad, que es la vida, que vuelve a recomenzar, que se vuelve a presentar contra todo pesimismo, etcétera, y que nos renueva. Y además tiene una gracia que a San Ignacio le gustaba mucho recalcar, que es la memoria. La memoria, es decir, estas experiencias con las que has recomenzado, con las que te transformaron, con las que viste de otra manera, no las podés olvidar, porque son las que te van a ayudar en otros momentos de ceguera, en otros momentos de poca luz. Que el Señor entonces nos conceda esta gracia, y bueno, agradecer los testimonios de las personas que nos han mostrado, como el ciego de nacimiento del Evangelio, estos encuentros de Jesús que nos transforma humildemente, diría yo. Modestamente, aparentemente, quizás uno está buscando algo muy extraordinario, pero que son realmente las más profundas, las más fuertes, y las que más animan a otros a vivir esta misma fe, esta misma verdad, esta misma luz que Jesús nos trae.